Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y un saludo muy especial para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona y desde ya les estamos dando la bienvenida al programa del día de hoy. Una mañana bastante fresca por acá y mi colega aquí está abrigadito. Los buenos días para Ricardo Espinosa. Él tiene el abrazo como siempre.
Abrazo que recibo y multiplico gracias a nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas, Exilda Arjona Palmer. Estamos en el ombliguito de la semana, hoy es miércoles 8 de enero de 2025. Gracias por acompañarnos. La producción en esta jornada de Jimmy Admiral, Jaime Admiral, y la producción, por supuesto, a nivel técnico, nuestro Teodiro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo y al menos 13 personas están desaparecidas y cientos permanecen evacuados tras una explosión ayer martes en un polvorín en Melones, Holguín.
El incidente ocurrió en una unidad militar donde se almacena material de guerra, ubicada en la localidad de Melones, municipio Rafael Freire.
Entre los desaparecidos hay oficiales y soldados del ejército cubano. Las autoridades no precisaron si entre ellos hay jóvenes del servicio militar obligatorio.
Imágenes que circulan en redes sociales revelan la magnitud de la explosión que provocó un incendio en el lugar.
De acuerdo al reporte, inicialmente fueron evacuadas 1.245 personas cerca del Consejo Popular La Púa en Jíbara.
Las autoridades indicaron que aún hay 361 residentes del área que no han podido regresar a sus hogares y que está por precisar el estado en que se encuentra el personal que inicialmente se enfrentó al hecho, así como los daños materiales.
Y el preso político Kevin Damián Frometa Castro cumplió el martes 14 días en huelga de hambre en la cárcel 1580 en La Habana para protestar por un nuevo delito que las autoridades penitenciarias le atribuyen y del que se considera inocente.
Su madre, Caridad Castro, dijo a Martí Noticias que a pesar del peligro para la vida que implican tantos días sin ingerir alimentos, no la han llamado para informarles sobre el estado de su hijo, ni los mandos del penal, ni la seguridad del estado, a quienes hace responsable de cualquier situación que deba comunicarse a la familia del recluso.
La madre declaró que cuando llegó a la visita reglamentaria percibió una situación tensa, rara, entre los oficiales que estaban ahí. Al final la dejaron pasar y es que su hijo está en inanición voluntaria hace 14 días por un delito que le quieren imputar y que no cometió, tráfico de drogas.
Frometa Castro, un joven operario agrícola, fue sentenciado a 5 años de privación de libertad por sedición. Luego de participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en la esquina de Toyo, del municipio habanero 10 de octubre.
Tenía 19 años cuando fue arrestado. La Fiscalía Provincial de La Habana le pidió 18 años de prisión, pena que se redujo en el proceso de casación.
Frometa Castro había sido internado en una celda de aislamiento como castigo a su acto de resistencia pacífica. Posteriormente lo llevaron a la enfermería por un tiempo no precisado, pero lo regresaron a su celda. El joven le hizo llegar una carta a su madre donde confirma haberse declarado en huelga de hambre.
Por otra parte, el ex prisionero político y médico cubano Oscar Elías Bisset fue puesto en libertad ayer martes tras varias horas de detención en la unidad policial de Águila y Dragones en La Habana.
La información la dio a conocer su propia esposa, Elsa Morejón a Martín Noticias. Por varias horas se desconocía el paradero del doctor Bisset.
La detención ocurrió en la vía pública. Las autoridades policiales del régimen de terror de Cuba no me dijeron la causa de la detención arbitraria, dijo el activista. Supongo que sea por un encuentro que tendríamos sobre el proyecto Emilia, el cual cumple 12 años el 9 de enero y tiene el objetivo de fomentar la democracia en Cuba.
Por supuesto, muchos de mis hermanos como yo seguiremos luchando hasta la caída de la dictadura castrocomunista y la liberación de nuestro pueblo. Cuba será libre, aseveró Bisset.
Hasta el martes en la noche se desconocía la situación en la cual se hallaba el activista.
Mientras tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido la liberación inmediata de las personas detenidas por razones políticas en las Américas, cuyas detenciones tienen lugar en un contexto de persecución judicial arbitraria y que se enfrentan a condiciones de detención violatorias de sus derechos.
La CIDH indicó el pasado lunes en un comunicado que viene dando seguimiento a las detenciones arbitrarias para perseguir a personas con discrepancias político-ideológicas con los gobiernos de turno o que ejercen legítimamente las libertades de expresión, reunión y asociación o defienden los derechos humanos.
Estas prácticas, indicó el órgano autónomo de las Organizaciones de los Estados Americanos, que son utilizadas por gobiernos autoritarios caracterizados por la sujeción de los sistemas de administración de justicia al poder ejecutivo.
Las prácticas fueron documentadas al menos en Cuba, Nicaragua y Venezuela.
En 2024 en Cuba había 1.148 personas detenidas por motivos políticos. En Nicaragua había 36 personas encarceladas en el marco de la crisis iniciada el 18 de abril de 2018. En Venezuela, al terminar el año, se registraron 1.849 personas detenidas por motivos políticos, de las cuales 1.572 fueron detenidas durante o después de la manifestación en torno a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, señaló la CIDH.
En atención a lo expuesto, la Comisión Interamericana exhorta a los estados de las Américas a asegurar el pleno respeto a las garantías judiciales y los derechos y principios fundamentales establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y que deben regir en todos los procesos penales. En esta línea, urge a los estados a liberar de manera inmediata a las personas detenidas por razones políticas en todo el hemisferio.
Resumen de noticias.
Gracias. En otro orden de informaciones, el líder opositor Edmundo González, reconocido como presidente electo de Venezuela por Estados Unidos y otros países de la región, denunció el martes que su yerno fue secuestrado en Caracas.
Esta mañana fue secuestrado mi yerno Rafael Tudares, quien se dirigía a la escuela de mis nietos de 7 y 6 años en Caracas a dejarlos por el inicio a clases y lo interceptaron hombres encapuchados, vestidos de negro, lo montaron en una camioneta color dorado, placa AA54E12 y se lo llevaron, escribió González en X, en momentos en que se encontraba en Estados Unidos como parte de una gira en busca de apoyo a su causa.
A esta hora se encuentra desaparecido, agregó el opositor, que suspendió su agenda en el país norteamericano, según una fuente de La Voz de América.
Estados Unidos condenó el hecho a través de su embajada en Venezuela y dijo a través de redes sociales que la represión y la intimidación no pueden ocultar la verdad. Condenamos los intentos de Maduro y sus representantes de intimidar a la oposición democrática de Venezuela, dijo un mensaje en las redes sociales.
Mariana González de Tudares, hija de González Urrutia, denunció que su esposo fue secuestrado por hombres encapuchados frente a sus hijos. Dijo que es inocente de lo que puede ser acusado y que no ha cometido ningún delito.
En nota relacionada, la líder opositora venezolana María Corina Machado confirmó que participará en la protesta que convocó para mañana jueves, un día antes de la investidura presidencial del 10 de enero, fecha que consideró como límite para Maduro. La líder opositora aseguró saldrá de la clandestinidad para acompañar la protesta.
El 10 de enero es una prueba de fuego para Maduro, para quienes dentro del sistema quieren amarrarse con su destino y también para aquellos gobiernos democráticos que al día de hoy no han tomado una decisión nítida sostuvo María Corina Machado en conferencia de prensa virtual.
Consultada sobre el motivo que la lleva a participar en la protesta a pesar de los riesgos para su integridad física, respondió que no se perderá esa fecha.
El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, aseguró esta semana a la cadena Telesur que Machado está como deseosa que la agarren, pero no respondió si existe una orden de captura en su contra.
En las calles de Caracas se evidencia un incremento de las fuerzas de seguridad días antes de la jura presidencial prevista para este viernes.
María Corina Machado aseguró que Venezuela seguirá siendo una causa bipartidista en Estados Unidos y sostuvo que los nominados por el presidente electo Donald Trump para integrar su gabinete son personas con un profundo conocimiento de América Latina que han sido críticos de los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua.
Por otra parte, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, no descartó ayer martes el uso de la coerción militar o económica para resolver sus inquietudes sobre el canal de Panamá y Groenlandia.
En una rueda de prensa en su club privado en Florida, en la que se le preguntó si podía asegurar al mundo que no recurriría a la coerción militar o económica para tratar de hacerse con el control de esas zonas, Trump respondió: "No puedo asegurárselo, pero puedo decir esto. Los necesitamos para seguridad económica".
Tras ello, el canciller de Panamá, Javier Martínez Acha, aseguró que la soberanía del canal no es negociable y que las únicas manos que se manejan el paso interoceánico son las panameñas y que así seguirá siendo.
A finales del año pasado, el presidente panameño José Raúl Mulino ya había rechazado la idea de devolver el canal a Estados Unidos, que fue su propietario antes de 1999.
Por su parte, Dinamarca dijo que Groenlandia, una parte autónoma de su reino, no está en venta.
"No creo que sea una buena manera de avanzar, luchar entre nosotros con medios financieros, cuando somos aliados y somos socios cercanos", afirmó la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, en respuesta a los comentarios de Trump.
Trump también dijo que intentará rebautizar el Golfo de México con el nombre de Golfo de Estados Unidos.
Mientras tanto, en Washington, una jueza federal bloqueó temporalmente el martes la publicación del informe del fiscal especial Jack Smith sobre las investigaciones a Donald Trump, mientras un tribunal de apelaciones considera un desafío a la divulgación del documento, días antes de que el presidente electo asuma el cargo nuevamente.
La decisión de la jueza Eileen Cannon podría representar una victoria efímera para Trump, pero es, no obstante, el más reciente ejemplo de la jurista nombrada por Trump actuando a favor del republicano. La paralización surgió en respuesta a una solicitud de emergencia presentada el lunes por la noche por los abogados defensores de Trump para bloquear la publicación del informe que, insisten, es parcial y perjudicial.
No estaba claro qué pretendía hacer el Departamento de Justicia, que tiene sus propias normas sobre los fiscales especiales, después de la orden de Cannon, que prohibió la publicación del informe hasta 3 días después de que el asunto sea resuelto por el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito de Estados Unidos, con sede en Atlanta.
Se espera que el informe de 2 volúmenes describa las decisiones de acusación tomadas en investigaciones separadas por Smith sobre la acumulación de documentos clasificados de Trump en su propiedad de Mar-a-Lago y sus esfuerzos por revertir los resultados de las elecciones presidenciales del 2020 en la antesala al asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021. Smith prometió previamente que al menos el volumen sobre la investigación de los documentos no sería hecho público por el Departamento de Justicia hasta las 10 de la mañana del viernes, como muy pronto.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martí Noticias AM. La renuncia de Justin Trudeau como primer ministro de Canadá genera incertidumbre sobre el futuro de las relaciones entre Canadá y Cuba. Históricamente, ambos países, Exilda, han mantenido vínculos diplomáticos y comerciales sólidos. Durante el mandato de Trudeau, las relaciones bilaterales se caracterizaron por la cooperación en sectores como el turismo, la minería y la energía. Sin embargo, su dimisión abre la posibilidad de cambios en la política exterior canadiense en el contexto actual. El turismo canadiense representa un pilar fundamental para la economía cubana, aportando miles de visitantes anualmente.
Así es, Ricardo, y desde el año 2021 varios senadores canadienses como el conservador Leo Hosakos han mostrado posturas críticas hacia el régimen cubano, denunciando la represión, las violaciones de derechos humanos. Estas críticas se intensificaron luego de las protestas del 11DJ en el año 2021, cuando algunos legisladores canadienses instaron a su gobierno a tomar medidas más firmes contra La Habana. Así que para contextualizar esta noticia, contactamos a Michael Lima. Él es investigador y director de Democratic Space, una ONG en Canadá que defiende la democracia y los derechos humanos en Cuba. Así que, Michael, muy buenos días.
Hola, Exilda. Buenos días y un gusto estar en tu programa con Ricardo. Un saludo a toda la radio audiencia en Cuba y en el mundo.
Saludos.
Bueno, Michael, el impacto específico en las relaciones con Cuba dependerá en gran medida de quién asuma el liderazgo del Partido Liberal. Los candidatos potenciales son la ex viceprimera ministra Chrystia Freeland o el ex gobernador del Banco de Canadá, Mark Carney. ¿Podría un cambio de liderazgo modificar las relaciones con Cuba?
Bueno, yo apostaría al triunfo del Partido Conservador, que según las encuestas, bueno, yo apostaría es que la probabilidad da más al Partido Conservador, que tiene más de 20 puntos de diferencia en las encuestas. Y en mis conversaciones con ellos puedo notar un cambio de políticas que serían que se diferenciarían significativamente del gobierno de Justin Trudeau. La ex ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, ha mantenido la misma política que Justin Trudeau, excepto en temas, en tema de Cuba ha mantenido la misma política. No ha sido así en el caso de Venezuela ni en el caso de Ucrania, pero en el caso de Cuba sí ha mantenido la misma política. El Partido Conservador sí podría poner en vigor una serie de herramientas diplomáticas y legales que Canadá cuenta. Lo sé porque me he reunido con varios de ellos. Mencionabas, Exilda, al senador Leo Hosakos, que ha estado siempre al frente en la denuncia al régimen cubano. También la senadora, la miembro del Parlamento Stephanie Cusi, el miembro del Parlamento Michael Chong, Garden Guineas, Melanie Lassman. Esos son las principales, algunas de los más cercanos al líder del partido, que es Pierre Poilievre. Y una propuesta concreta que hemos hecho ha sido la de las sanciones individualizadas a miembros específicos del régimen cubano, desde Miguel Díaz-Canel, ministro de las Fuerzas Armadas, el ministro del Interior, el jefe de la Policía Nacional, personas responsables de la represión en Cuba. Eso se lo propusimos al gobierno actual. El gobierno actual no actuó al respecto. Sí lo ha hecho con más de 20 dictaduras a nivel global. Creemos que con un gobierno conservador y la posibilidad de elecciones en Canadá se crece en la primavera, en algún momento de la primavera que haya elecciones y muy posiblemente gane el Partido Conservador. Ese sería un cambio si el Partido Conservador implementa esas sanciones que han dicho que sí. Por ejemplo, Michael Chong, que es un miembro del Parlamento, actualmente ministro, lo que se llama el ministro de la sombra de Relaciones Exteriores, que es como decir la oposición al ministro de Exteriores en funciones, ha dicho públicamente, nosotros nos reunimos con él en varias ocasiones, en el 2021, después en el final del 2022, y en ambas ocasiones ha ratificado la voluntad de su partido de imponer sanciones individualizadas, sanciones Magnitsky al gobierno cubano. Así que ahí habría un cambio de política significativo en el caso cubano.
Señor Lima, el crecimiento de la comunidad de cubanos exiliados en Canadá es evidente. ¿Cree usted que este incremento de su activismo a favor de la libertad en la sociedad civil canadiense ha impactado en el turismo en medio de un entorno de creciente presión internacional sobre el régimen en Cuba?
Ha sido muy importante ese contacto entre los cubanos canadienses que apoyamos la democracia y los legisladores canadienses, porque por muchos años en Canadá los que se reunían con esos parlamentarios siempre fueron los que le hacen lobby a los intereses del régimen cubano, empresarios, grupos de apoyo al régimen cubano, y esa ha sido la visión que ellos han tenido en base a esas reuniones. Pero desde el 2021 ha habido un crecimiento del activismo en Canadá. Nosotros, por ejemplo, hicimos con el senador Husakos un artículo sobre las consecuencias éticas y morales de viajar a Cuba, para concientizar a los canadienses de lo que significa viajar a Cuba. El artículo fue ampliamente circulado en Canadá, y ahí exponemos, el senador Husakos expone, nosotros contribuimos, Democratic Spaces, mi organización contribuyó en ello, a cómo ese dinero que Canadá pone en Cuba contribuye a financiar a GAESA, ese consorcio militar que rige la economía cubana, y cómo, bueno, esos recursos se utilizan después para perseguir opositores en Cuba, para asesorar al régimen de Venezuela en cómo reprimir a los venezolanos, igual al régimen de Ortega en Nicaragua. Ese fue un punto importante del inicio de esa concientización, de lo que significa viajar a Cuba. Además, hay un malestar cuando uno habla con los canadienses, le explica lo que significa viajar a Cuba. De igual forma, la mayoría, una gran cantidad de canadienses con los que he conversado, no quiere ya viajar a Cuba, prefieren otros destinos como la República Dominicana, ha sido muy popular. También otros van a otros lugares como México, las Bahamas, diferentes destinos, porque el sistema fallido mismo ha sido el que se ha encargado de que nadie quiera ir a un país donde no hay una infraestructura, no hay electricidad. Vas a un hotel y vas a ver una ciudad a oscura, hay escasez de servicios de todo tipo, el acceso a la medicina es un problema incluso para un turista que visite Cuba. Así que y eso muy probablemente eso está influyendo también en el ambiente de la inversión, ¿no? Como mismo la gente no quiere ir a Cuba, como mismo el turismo ha bajado. Ya Sunwing Vacation hace unos meses retiró 26 hoteles que tenía en Cuba y recomienda a los turistas canadienses a irse a otros destinos, la República Dominicana, uno de ellos. O sea que ha habido, incluso en agosto las estadísticas decían que ha habido una disminución del más del 1% en el turismo canadiense, que no, antes del COVID era de 1 millón de visitantes al año, siendo Canadá el primer emisor de turistas a Cuba.
Michael, hemos hablado en otras ocasiones de la importancia de que la prensa, de que el tema Cuba llegue a la prensa en Canadá, con una comunidad cubana implementada ahí en el país. ¿Has visto avances? ¿Esperas avances después de esta renuncia de Justin Trudeau? Es decir, de que el tema Cuba llegue más a los canadienses, que llegue a los medios informativos.
Esa ha sido una misión importante desde Democratic Spaces. Nosotros hemos publicado en el Global Mail, que es uno de los diarios de mayor circulación en Canadá, sobre la realidad en Cuba. Hicimos un artículo de opinión en el segundo aniversario de las protestas del 11 de julio. Reflexionábamos de lo que significa no la inacción del gobierno actual, la falta de políticas para condenar a los violadores de los derechos humanos en Cuba. Hemos también contactado a centros de pensamiento, lo que son think tank en inglés. Hemos presentado papeles, conferencias. Hemos contactado a la sociedad civil, también comunidades de otras naciones que hemos estado en contacto, que también sufren la opresión, comunidades, los iraníes en Canadá que huyen del régimen teocrático, la dictadura teocrática de su país, los uigures, que son un grupo perseguido en China, los bielorrusos, que también son perseguidos en su país. Hemos conectado, también hemos participado en canales de televisión, el The News Forum, que es un canal importante de noticias en Canadá, que se ven todos los satélites, todo el espectro de satélites canadienses. También hemos participado en varias ocasiones desde el 2021, así que en eso ha habido una apertura en la prensa, y espero que de ganar el Partido Conservador, de acuerdo a todas las encuestas, haya una mayor apertura como la hubo hace muchos años. Creo que ese cierre en el tema de Cuba, Exilda, como hemos conversado antes, ha sido en la última década del gobierno de Trudeau.
Pues queremos agradecer a Michael Lima, investigador, director de Democratic Spaces, esta ONG en Canadá que defiende la democracia y los derechos humanos en Cuba, que nos ha acompañado hoy aquí en Martín Noticias AM para visualizar lo que podría suceder tras la dimisión anunciada de Justin Trudeau como primer ministro de Canadá y la incertidumbre que generaría sobre el futuro de las relaciones precisamente entre Canadá y Cuba. Un abrazo y muchas gracias.
Gracias, Michael.
Muchísimas gracias por tenerme en su espacio y al pueblo cubano que no es tan solo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y ya es tiempo de la actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, para eso le estamos dando ya los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para nuestros oyentes y en las informaciones. Al menos 13 personas están desaparecidas tras las explosiones ocurridas el martes en un almacén de armamento y municiones en la comunidad de Melones, en la provincia de Holguín. Así lo informó el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. La nota informativa del MINFAR, reproducida por la Agencia Cubana de Noticias, dice que los desaparecidos son dos militares con el grado de mayor, dos con el grado de segundo suboficial y 9 soldados. Según el comunicado oficial, los familiares de los desaparecidos fueron informados y continúan las acciones de investigaciones en el lugar de los hechos. Imágenes que circulan en las redes sociales revelan la magnitud de las explosiones que provocaron un incendio en el almacén. Las autoridades señalaron que inicialmente fueron evacuadas 1.245 personas cerca del Consejo Popular La Púa en Jíbara y que 360 aún no habían podido regresar a sus hogares. Y el exprisionero político Óscar Elías Bisset fue puesto en libertad el martes tras varias horas de detención en la unidad policial de Águila y Dragones en La Habana. La información la dio a conocer su esposa Elsa Morejón a Martín Noticias. Por varias horas se desconocía el paradero del doctor Bisset, quien fue detenido en la vía pública sin explicación alguna por parte de los oficiales. Bisset comentó que todo fue posiblemente por un encuentro que tenía previsto con los miembros del Proyecto Emilia, el cual cumple 12 años de existencia el 9 de enero y tiene el objetivo de fomentar la democracia en Cuba. El doctor Bisset también dijo que él y sus hermanos de lucha seguirán trabajando hasta que caiga la dictadura y Cuba sea libre. En otra información, la encuesta MIPYMES y Cuentapropismo, realizada entre octubre y diciembre a 354 propietarios o empleados de negocios privados, reveló una alta confianza de los cubanos en la eficacia del sector, así como su frustración por las políticas del régimen. Yolanda Huerga tiene más detalles.
El 79% de 354 cubanos encuestados elegirían ser propietarios de algún emprendimiento independiente, a pesar de que se percibe un sesgo institucional basado en el perfil político, en el trato hacia los emprendedores y poco apoyo estatal para fomentar un negocio.
Las razones fundamentales de la voluntad tan grande de los cubanos de tener un negocio privado consiste primero en la oportunidades que tienen para crecer desde el punto de vista empresarial hasta el económico, fomentando de esa manera el desarrollo y la creatividad laboral, que se convierte en un incentivo, en un triunfo que depende de cada uno de ellos, algo que en Cuba había desaparecido.
Indicó Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, entidad que junto a la Asociación Cubana de Trabajadores Autónomos y Emprendedores llevó a cabo la encuesta MIPYMES y Cuentapropismo.
El tratamiento a estos emprendedores por parte del gobierno, el pueblo lo percibe como una obstaculización al sector privado con el endurecimiento de las leyes que entraron en vigor en el mes de septiembre pasado. Está claro que el gobierno no apoya el sector privado. Para el régimen es un mal necesario. Nuestra encuesta arrojó que el 90% de los emprendedores cubanos afirmaron no recibir apoyo para sus actividades y sin mucha presión estatal de los inspectores, de la policía y de los propios dirigentes del gobierno que los azuzan con multas, amenazas y todo tipo de chantaje.
Cerca de la mitad de emprendedores y cuentapropistas encuestados dependen de las remesas de un familiar o amigo en el exterior para la creación o sostenimiento de sus empresas. La encuesta presentada recientemente por el Observatorio de Derechos Laborales y Sindicales tuvo como propósito el análisis de los problemas que enfrentan los emprendedores, así como su percepción de la iniciativa particular.
El alto nivel de estrés, las dificultades para encontrar el ajuste de precio entre el producto y el mercado, subsistir bajo una economía en bancarrota y en constante cambio.
Otras dificultades encontradas fueron la corrupción, los impuestos elevados, la deficiente política monetaria, la excesiva burocratización, la ineficiencia y la baja conectividad que frenan la promoción y modernización de los negocios. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
En Estados Unidos, unos 1.400 bomberos de California luchan contra los incendios forestales que, avivados por el viento, han arrasado el área de Los Ángeles, destruyendo casas y obstruyendo carreteras. Las autoridades han ordenado la evacuación de decenas de miles de personas mientras buscan destinar más recursos para combatir los incendios que este miércoles arden sin control. Las llamas de un incendio que estalló el martes por la noche cerca de una reserva natural en las colinas del interior al noreste de Los Ángeles se propagaron tan rápidamente que el personal de un centro para personas mayores tuvo que empujar a docenas de residentes en sillas de ruedas y en camas de hospital calle abajo hacia un estacionamiento. Otro incendio que comenzó horas antes arrasó el barrio de Pacific Palisades de la ciudad, una zona de ladera donde residen celebridades a lo largo de la costa. Un tercer incendio forestal que comenzó poco antes de la medianoche provocó evacuaciones en Slidmar, una comunidad del Valle de San Fernando, que es el vecindario más al norte de Los Ángeles. Las autoridades investigan las causas de los incendios impulsados por los vientos de Santa Ana, que aumentaron a 112 kilómetros por hora a primera hora de este miércoles y que podrían superar los 160 kilómetros por hora en áreas montañosas. En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro asoma la posibilidad de derribar el avión en el que Edmundo González Urrutia intente llegar a Venezuela para tomar posesión como presidente el 10 de enero. El reporte nos llega desde Caracas.
Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia del régimen de Nicolás Maduro, dijo que aplicarán la ley que los ampara si Edmundo González Urrutia intenta ingresar por vía aérea a Venezuela.
Ellos deciden violar el espacio aéreo. Estarían corriendo un gravísimo riesgo. El espacio aéreo de los países está resguardado, asegurado. El espacio aéreo de Venezuela cuenta con un sistema de radares extraordinario. 2013 sería que se aprobó una ley que permite la neutralización de aviones que no se reporten. ¿Por qué? Porque Venezuela tiene amenazas. Yo le recomiendo que no se ponga a inventar, que no se ponga a inventar. De todas maneras, aquí le daremos un recibimiento que se merece, el recibimiento que se merece a cualquier invasor que trate de poner un pie en Venezuela o que viole el espacio
de
él.
El expresidente de Colombia e integrante del grupo IDEA, Andrés Pastrana, dijo a NTN 24 de Colombia que está listo para acompañar a González Urrutia a Venezuela.
Hemos venido desde hace 10 años acompañando esta lucha en Venezuela. Le hemos dicho a Edmundo, ya somos 9 expresidentes que vamos a estar con Edmundo, el 9, para acompañarlo a tomar un avión para llegar precisamente a Venezuela.
Tras la denuncia que hizo González Urrutia de la desaparición de su yerno, Rafael Tudares, organismos internacionales condenaron su presunto secuestro. Luis Almagro, secretario general de la OEA, exigió su liberación inmediata y calificó el hecho como un acto de presión política contra González Urrutia, reconocido por el Centro Carter como ganador de las elecciones de julio. La embajada de Estados Unidos también rechazó la intimidación hacia la oposición, mientras que Antonio Guterres, secretario general de la ONU, expresó preocupación por las crecientes violaciones a los derechos humanos en Venezuela. La líder opositora María Corina Machado denunció la tarde de este martes que agentes de seguridad del régimen de Maduro asedian la casa de su madre en Caracas. Según la líder opositora, la zona está bajo vigilancia con alcabalas y drones, además de un corte eléctrico que se registra afecta el área. La denuncia ocurre a solo días de las movilizaciones del 9 de enero y la toma de posesión presidencial prevista para este viernes 10 de enero.
Hasta aquí las informaciones. Sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y ahora acá en Martín Noticias AM contactamos con el profesor universitario polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa.
Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Buenos días, profesor Kaczorowski.
Buenos días. Profesor, ¿nos escucha? Bueno, parece que hemos perdido la comunicación con el profesor, así que volveremos a intentar hacer contacto con él. Esta es la sección que tiene todos los jueves, Ricardo, para los que nos están escuchando ahora. Y como hablamos acá, pues esta sección está diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la guerra de Ucrania. Así que vamos a ver si el profesor puede volver a comunicarse con nosotros.
Y en un momento importante, un momento clave, donde la transición que se está llevando a cabo en la salida de la administración Biden y la llegada de la administración, la segunda administración del presidente Donald Trump, tienen el tema de Ucrania, pues obviamente como uno de los puntos señalados a considerar. Buenos días, profesor Kaczorowski, adelante.
Buenos días.
Muy buenos días, espero que ahora se me escucha bien. Pues bueno, una de las tesis de la propaganda rusa es que Ucrania no es un país democrático. Putin y su desinformación dice que es un estado autoritario, a veces incluso dice no, nazi. Pues bueno, unas tonterías simplemente, ¿no? Porque con eso ya nos... Ucrania lleva años teniendo su parlamento, teniendo sus elecciones, que son elecciones libres. Los únicos que intentaron falsificar las elecciones en Ucrania eran los prorrusos. Eso, por ejemplo, bueno, fue el caso del año 2004. Pero ahora una de las tesis de la propaganda rusa es que el presidente Zelensky debería convocar las elecciones y no las convoca. Según la propaganda, es porque, bueno, simplemente tiene sus tendencias autoritarias. Pero bueno, la verdad es totalmente distinta, no es por ningún autoritarismo ni nada, sino por la ley marcial. La ley marcial que fue introducida en Ucrania, desde luego, por la agresión rusa. Entonces, bueno, los rusos son culpables de que en Ucrania hoy en día tenemos la ley marcial. Y con la ley marcial, desde luego, no se puede organizar las elecciones. Esa es una regla que casi en todos los países, ¿no? Que si el Estado está en guerra, pues ¿cómo puede convocar las elecciones? Eso es imposible. Y eso también es caso de Ucrania. Zelensky ganó las elecciones con una ventaja clara en 2019. Y ahora, en 2024, debería convocar las elecciones, pero bueno, por causa de guerra, eso fue imposible. Hay varias razones por qué no se puede convocar las elecciones ahora. Y son problemas técnicos, no solo es la cuestión de la ley o cuestión de la voluntad política, son cuestiones técnicas. Pues bueno, primera, ¿cómo es organizar la votación en el territorio ocupado por los rusos? ¿Cómo pueden votar la gente que vive allá bajo la ocupación rusa? ¿Cómo puede votar la gente en Mariupol, por ejemplo? Claro, no hay ninguna posibilidad de organizar. Segunda cuestión, ¿cómo es posible organizar las elecciones en las regiones cerca del frente? Pues bueno, sabemos perfectamente de que las elecciones simplemente es un momento, bueno, cuando mucha gente se junta, cuando mucha gente va a los locales a votar. Entonces, bueno, eso sería una oportunidad perfecta para los rusos para bombardear simplemente a la gente que va a las urnas a votar. Pues bueno, eso sería sin duda muy, muy peligroso. Y otra cosa es cómo podemos organizar las elecciones al lado del frente. Pues eso complicará totalmente, ¿no? Las operaciones militares al ejército ucraniano. Y otra cosa, ¿cómo organizar las elecciones en el ejército? Porque muchos ucranianos en el momento de la agresión rusa huyeron del país, sobre todo a Polonia, a Alemania y a otros países de Europa. Pues bueno, ya últimamente, en los últimos años, en Polonia tuvimos problemas con organizar las elecciones para los ucranianos, o más bien fueron los ucranianos que los organizaron, porque aquí había una migración grande de las personas antes de la guerra. Ahora este número aumentó unas veces más. Entonces, bueno, ¿cómo simplemente convocar a 1 millón, 2 millones, 3 millones de ucranianos a la embajada de Ucrania en Varsovia o en sus consulados en otras ciudades? Eso simplemente es algo técnicamente imposible. Entonces, bueno, lo que es también importante es que la oposición ucraniana no quiere, tampoco quiere tener las elecciones ahora. Entonces, en este caso, la clase política ucraniana está más o menos, tiene más o menos la misma opinión de que hay que esperar hasta el fin de la guerra para convocar y para realizar las elecciones. Y eso es lo más importante. Pues bueno, todo lo que dice la propaganda rusa de que no hay elecciones y por eso, eso es una muestra del totalitarismo, del autoritarismo de Ucrania, no tiene nada que ver con la realidad. Es una pura mentira. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted, profesor Kasarovsky.
Un abrazo y lo esperamos la próxima semana.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza este miércoles en Martí Noticias AM con más información.
Al menos 13 personas se encuentran desaparecidas y cientos permanecen evacuados tras una explosión en un polvorín en Holguín.
El incidente ocurrió en una unidad militar donde se almacena material de guerra, ubicada en la localidad de Melones, municipio Rafael Freire.
Entre los desaparecidos hay oficiales y soldados del ejército cubano. Las autoridades no precisaron si entre ellos hay jóvenes del servicio militar obligatorio.
¡Ay, ahora sí está cerca ese!
¡Mira la candela!
Imágenes que circulan en redes sociales revelan la magnitud de esta explosión, que provocó un incendio en el lugar.
De acuerdo al reporte, inicialmente fueron evacuadas 1.245 personas cerca del Consejo Popular La Púa, en Jíbara. Las autoridades indicaron que hay 361 residentes del área que no han podido regresar a sus hogares y que está por precisar el estado en que se encuentra el personal que inicialmente se enfrentó al hecho, así como los daños materiales.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha revelado que en Cuba se produjeron al menos 10 acciones represivas cada 24 horas durante el año pasado.
Según la ONG con sede en España, el año culminó con al menos 3.921 acciones represivas contra la población, entre ellas 949 retenciones en viviendas, 818 detenciones arbitrarias y 786 abusos contra presos políticos, según explicó a Martí Noticias Yaxi Cires, jefe de estrategias del observatorio.
Podemos afirmar que la situación de los derechos humanos en Cuba es crítica. Estamos hablando de al menos 10 acciones represivas por motivos políticos cada 24 horas. Están detenciones arbitrarias, retenciones de los activistas y opositores en sus casas, hostigamiento contra prisioneros políticos y de conciencia, 1.000 prisioneros políticos y de conciencia en las cárceles cubanas sufriendo unas condiciones degradantes, injustas, sin la asistencia médica adecuada, activistas y opositores y periodistas independientes que han sido presionados y amenazados para escoger entre la cárcel o irse del país. Es una situación crítica y estamos haciendo un llamado a una preocupación y una denuncia por parte de la comunidad internacional en este contexto, en este año que inicia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió la libertad de personas detenidas por razones políticas en las Américas y denunció que la mayoría de los presos políticos se encuentran en Cuba, Venezuela y Nicaragua.
La CIDH indicó que el año pasado había en Cuba 1.148 presos políticos.
También recordó que se ha reportado en Cuba la muerte en prisión de 4 manifestantes de las pacíficas protestas del 11 de julio de 2021.
Un total de 1.384 migrantes irregulares fueron retornados a Cuba durante el pasado año, según datos del Ministerio del Interior, MININ, citados por el medio CiberCuba.
Del total de devoluciones, 978 migrantes fueron retornados a la isla desde Estados Unidos en 2024, lo que deja una cifra de 406 cubanos repatriados por las autoridades de terceros países.
La Federación Beisbolera del régimen cubano publicó la lista de 27 jugadores que, bajo el nombre de Leñadores de las Tunas, representará a Cuba en la primera edición de la Serie de las Américas de esta disciplina.
El equipo se reforzará con 11 jugadores para el evento que se celebrará en Nicaragua a partir del próximo 24 de enero.
Un total de 11 jugadores provenientes de 7 provincias se unieron al conjunto verde y rojo que representará a Cuba en este torneo, organizado por la recién constituida Asociación de Béisbol de las Américas.
En el evento también participan los campeones de las ligas de Panamá, Colombia, Curazao, Argentina y Nicaragua.
La cantante cubana Camila Cabello, de 27 años, fue captada por los paparazzis en unas vacaciones con su nueva pareja, el multimillonario Henry Jr. Chalhoub, heredero del prestigioso Chalhoub Group, dedicado a la moda de lujo.
La pareja fue captada disfrutando su romance en Saint-Barth, en las cristalinas aguas del Caribe francés.
Henry Jr. Chalhoub pertenece a una influyente familia del Medio Oriente, propietaria del Chalhoub Group, una empresa con sede en Dubái que trabaja con marcas de lujo como Louis Vuitton, Chanel y Sephora.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martín Noticias AM en América Latina.
Ahora encendemos el faro informativo para mirar hacia nuestros países.
Así es, siempre es un gusto tener acá a Alejandro Marcano. Los buenos días.
Buenos días, Exilia, Ricardo. Hola, y a Alejandro. La audiencia a esta hora de la mañana. Bueno, ha llegado a Panamá Edmundo González, el presidente electo en Venezuela, reconocido así por Estados Unidos y otros países. Edmundo González y María Corina Machado están denunciando secuestro y asedio a sus familiares. González denuncia el secuestro de su yerno Rafael Tudares en Caracas. Esto fue ayer, sigue desaparecido a esta hora de la mañana. El mensaje de Mariana González, la hija de Edmundo, tras la detención de su esposo Rafael Tudares, dice: no hay persecución que doblegue la convicción. A las 2 de la tarde en Panamá será recibido por los venezolanos que viven en Panamá, el presidente electo. María Corina Machado, además, ayer denunció el sobrevuelo de drones en la casa de su madre en Caracas. Cortaron la electricidad en los alrededores de la urbanización como para justificar que no fue solo la casa de la madre, que es una anciana de 84 años con problemas de salud, pero así está la situación. Además, ha arrestado 2 americanos, también activistas, 3 en el estado Bolívar, Y así es la lista como va creciendo de cara a la movilización que va a realizarse mañana, donde María Corina Machado saldrá de la clandestinidad tal como lo reconoció ayer en una conferencia de prensa. Chile reitera definitivamente, o retira, mejor dicho, definitivamente a su embajador en Venezuela a 3 días de la investidura de Maduro. Argentina tacha de complot ridículo la acusación de Maduro de un supuesto plan de atentar contra Delcy Rodríguez. Ruptura diplomática entre Venezuela y Paraguay envía más señales de alerta a la región. Esto lo advierten internacionalistas. Chile dice que lazos con Venezuela están a nivel mínimo, pero no apunta a cortarlos. Santos le pide a Gustavo Petro que retire al embajador de Venezuela, como lo acaba de hacer Chile. Ex cancilleres piden a Petro reconsiderar la resistencia de Colombia a la investidura de Maduro. Más de 500 personalidades, entre ellas ex cancilleres, académicos, empresarios, expresaron este martes su rechazo a la prevista asistencia del gobierno colombiano a la investidura de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela el próximo viernes, y le pidieron reconsiderar esa decisión. Arce no asistirá a la investidura de Maduro. Nuevo Herald habla y así titula: otro desastre en Cuba. Gobierno cubano reporta explosiones en almacén con material de guerra. Esta información ha sido ampliamente difundida en nuestras plataformas. Claudia Sheinbaum niega que en México ocurra todo el proceso de producción de fentanilo. Y termino contándoles que Noboa encarga por 4 días la presidencia de Ecuador a su vicepresidenta temporal. Este es el repaso que tenemos de nuestra América Latina.
Qué muchas bien, gracias, Marcano. Muchísimas gracias.
Muy bien comportado, concentrado, Pepe Lacayo.
Como debes.
Desde
ser.
Tu puesto, ahí está. Ella tiene el mejor puesto. De este
esto mundo. Es la mejor vista de bueno, señores, todo Martín Noticias.
Así de Martí. Hasta mañana, pásenla bien. Los deportes con Pepe Lacayo.
Gracias, Marcano.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte también en mitad de semana.
Arrollando por las calles de Miami y por acá llega Pepe Lacayo. Hace frío, así que mira, protégete del frío.
Pero tú sabes que esa es una buena cancioncita. Por las calles de Miami, Pepe Lacayo. ¿Viste?
Hay que hacerlo en tiempo reparto. En tiempo de reparto.
Bueno, ahora que arranquen el periodo de firmas internacionales en el béisbol de las grandes ligas, los Astros de Houston van a estar negociando con un joven pelotero cubano de 17 años de edad que se llama Kevin Álvarez. Este muchacho es outfielder, es zurdo, tiene 3 herramientas. ¿Cuáles son? Tiene un buen brazo, un buen guante y batea de promedio. ¿Qué es lo que no tiene? Según el Scouting Report, como diría el Guajiro Peña, dicen por ahí los buscatalentos que no es un corredor veloz en las bases y no es jonronero. De las 5 herramientas, tiene 3. O sea, ¿ustedes se acuerdan cuando Yasiel Puig entró a las grandes ligas? Tenía 5 herramientas. A los 2 años perdió 1, a los 3 años perdió 2, a los 4 años las perdió todas.
Ay,
¿okay?
Ay, ay.
Pero
este muchacho es joven, quizás. Entonces
debe ser alto también.
Va a ir adquiriendo esas herramientas con el tiempo, ¿tú crees?
Es más difícil perder herramientas que sacarlas de...
Que ganarlas con el tiempo. Con juventud y experiencia todo se puede.
Correcto.
Todo.
Te voy a contestar la pregunta, Richard. Kevin Álvarez mide 6'4 y pesa 180 libras y solo tiene 17 años.
Ahí está, por eso no corre bien.
Pelota Cubana USA está diciendo que la bonificación de este muchacho solamente por firmar con los Astros de Houston va a ser alrededor de los $2 millones. Este muchacho va a pasar un par de años en las ligas menores, en la sucursal de los Astros de Houston, antes de ascender al béisbol de las grandes ligas. De cualquier, te voy a decir una cosa, 3 herramientas de 5, pero no son más. Hoy en día eso es considerado
muy joven, ¿no?
Exacto, a esa edad.
Bueno, vamos ahora al béisbol de las mayores. Justin Verlander, pitcher derecho, 3 veces premio Cy Young, y 42 años de edad, oyeron bien, 42 años de edad,
bueno,
está negociando un contrato con los Gigantes de San Francisco de 1 temporada y $15 millones. El año pasado ganó 5 juegos, perdió 6, con efectividad de 5.48. Eso es casi 2 carreras limpias más que el Guajiro Peña. ¿Ok? No, en serio. La gente se ríe, pero la mina de oro que teníamos aquí nosotros no la iguala nadie hoy en día.
Y un whip, otros tiempos, ¿viste? También, sí.
Y un whip de 1.38. Increíble, pero cierto. Este muchacho va a ganar 15 millones por una temporada y yo no creo que le vaya muy bien porque el año pasado tuvo lesionado la mitad de la temporada. Mientras tanto, el pitcher derecho Drew Rasmussen y los Tampa Bay Rays han firmado un contrato de 2 años y $8.5 millones. Este muchacho tiene 29 años de edad y ha tenido 2 cirugías de reconstrucción de ligamento colateral. Una ya es diciendo, wow, tuvo mala suerte, vamos a ver cómo se recupera, pero 2 cirugías. Y el año pasado... Mira cómo es la vida. Uh-huh. Sin embargo, tiene efectividad de 2.95. Eso es más bajo que el Guajiro Peña. Tiene 20 victorias, 12 derrotas. Y el año pasado estaba lanzando rectas de 97 millas por hora. Después de su segunda operación en el codo. Para que ustedes vean cómo es la cosa. Ahora vamos a... ¿Hay más noticias de la pelota? No, vamos al baloncesto profesional de la NBA. En la casa de Exilda, todo el mundo despertó muy contento porque el Miami Heat anoche en San Francisco, imagínate, se escaparon del frío para ir a San Francisco, ¿ok? Para que tú veas, wow. El Miami Heat. Y ganaron 114-98 contra los guerreros de Golden State, pese a que Stephen Curry le sonó 31 puntos con 7 rebotes al Miami Heat y aún así ganó el partido 114-98. En realidad fue una paliza la que le dio el Miami Heat. Y esto me sorprende porque el Miami Heat había perdido 24 horas antes contra el equipo de Sacramento. Y este año, cada vez que el Miami Heat juega 2 partidos en 2 noches consecutivas, siempre pierde el segundo. Y esta vez hizo lo contrario. Perdió el primero y ganó el segundo. ¿Quién entiende a esta gente? Muy bien. Otros encuentros de la NBA anoche. Los Celtics de Boston vencieron a los Nuggets 118-106. Jason Tatum con 29 puntos y 6 asistencias. Markkanen metió 35, el finlandés, pero el Utah Jazz aún así perdió contra los Halcones de Atlanta. Los Timberwolves de Minnesota vencieron a los Pelícanos y los Lakers perdieron contra los Mavericks por paliza. Y LeBron James solamente pudo meter 18 puntos, 10 rebotes, 8 asistencias en 36 minutos de juego. Déjame decirte, este muchacho cobra $42 millones para jugar día de por medio y te va a dar 18 puntos. ¿En serio? Bueno, eso se lo dejo a la gerencia del equipo. El único partido que merece la pena ver hoy en la NBA es a las 7 p.m. Los 2 equipos con los 2 mejores promedios de la NBA. Oklahoma City Thunder con 30 victorias y 5 reveses en Cleveland. 4 grados bajo cero, contra 4 grados Fahrenheit, contra los Cavaliers, que tienen 31-4. El resto de los partidos, pero solamente por no dejar, los Knicks de Nueva York reciben a los Raptors de Toronto esta noche, pero eso es pan con jamón, porque los Raptors tienen 8 victorias y 28 derrotas en lo que va a la campaña. Y recuerden que esta tarde, a las 2 p.m., y esto solamente lo digo porque tengo aquí a un productor pro Barcelona. Mira, se nos fue productor. El Barcelona arranca la Supercopa Española esta tarde a las 2 p.m. hora de Cuba en Jeddah, Arabia Saudita, contra el Athletic Bilbao. Así que vamos a ver si logramos una final Real Madrid-Barcelona este fin de semana en Arabia Saudita. Por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Me están diciendo que hasta aquí los deportes.
No.
En Miami. Pepe Lacalle.
¿Sí?
Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. A los
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y un saludo muy especial para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona y desde ya les estamos dando la bienvenida al programa del día de hoy. Una mañana bastante fresca por acá y mi colega aquí está abrigadito. Los buenos días para Ricardo Espinosa. Él tiene el abrazo como siempre.
Abrazo que recibo y multiplico gracias a nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas, Exilda Arjona Palmer. Estamos en el ombliguito de la semana, hoy es miércoles 8 de enero de 2025. Gracias por acompañarnos. La producción en esta jornada de Jimmy Admiral, Jaime Admiral, y la producción, por supuesto, a nivel técnico, nuestro Teodiro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo y al menos 13 personas están desaparecidas y cientos permanecen evacuados tras una explosión ayer martes en un polvorín en Melones, Holguín.
El incidente ocurrió en una unidad militar donde se almacena material de guerra, ubicada en la localidad de Melones, municipio Rafael Freire.
Entre los desaparecidos hay oficiales y soldados del ejército cubano. Las autoridades no precisaron si entre ellos hay jóvenes del servicio militar obligatorio.
Imágenes que circulan en redes sociales revelan la magnitud de la explosión que provocó un incendio en el lugar.
De acuerdo al reporte, inicialmente fueron evacuadas 1.245 personas cerca del Consejo Popular La Púa en Jibara.
Las autoridades indicaron que aún hay 361 residentes del área que no han podido regresar a sus hogares y que está por precisar el estado en que se encuentra el personal que inicialmente se enfrentó al hecho, así como los daños materiales.
Y el preso político Kevin Damián Frometa Castro cumplió el martes 14 días en huelga de hambre en la cárcel 1580 en La Habana para protestar por un nuevo delito que las autoridades penitenciarias le atribuyen y del que se considera inocente.
Su madre, Caridad Castro, dijo a Martín Noticias que a pesar del peligro para la vida que implican tantos días sin ingerir alimentos, no la han llamado para informarle sobre el estado de su hijo, ni los mandos del penal, ni la seguridad del Estado, a quienes hace responsable de cualquier situación que deba comunicarse a la familia del recluso.
La madre declaró que cuando llegó a la visita reglamentaria percibió una situación tensa, rara, entre los oficiales que estaban ahí. Al final la dejaron pasar y es que su hijo está en inanición voluntaria hace 14 días por un delito que le quieren imputar y que no cometió, tráfico de drogas.
Frometa Castro, un joven operario agrícola, fue sentenciado sentenciado a 5 años de privación de libertad por sedición, luego de participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en la esquina de Toyo, del municipio habanero 10 de octubre.
Tenía 19 años cuando fue arrestado. La Fiscalía Provincial de La Habana le pidió 18 años de prisión, pena que se redujo en el proceso de casación.
Frometa Castro había sido internado en una celda de aislamiento como castigo a su acto de resistencia pacífica. Posteriormente lo llevaron a la enfermería por un tiempo no precisado, pero lo regresaron a su celda. El joven le hizo llegar una carta a su madre donde confirma haberse declarado en huelga de hambre.
Por otra parte, el ex prisionero político y médico cubano Oscar Elías Bisset fue puesto en libertad ayer martes tras varias horas de detención en la unidad policial de Águila y Dragones en La Habana.
La información la dio a conocer su propia esposa, Elsa Morejón, a Martín Noticias. Por varias horas se desconocía el paradero del doctor Bisset.
La detención ocurrió en la vía pública. Las autoridades policiales del régimen de terror de Cuba no me dijeron la causa de la detención arbitraria, dijo el activista. Supongo que sea por un encuentro que tendríamos sobre el proyecto Emilia, el cual cumple 12 años el 9 de enero y tiene el objetivo de fomentar la democracia en Cuba.
Por supuesto, muchos de mis hermanos como yo seguiremos luchando hasta la caída de la dictadura castrocomunista y la liberación de nuestro pueblo. Cuba será libre, aseveró Bisset.
Hasta el martes en la noche se desconocía la situación en la cual se hallaba el activista.
Mientras tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido la liberación inmediata de las personas detenidas por razones políticas en las Américas, cuyas detenciones tienen lugar en un contexto de persecución judicial arbitraria y que se enfrentan a condiciones de detención violatorias de sus derechos.
La CIDH indicó el pasado lunes en un comunicado que viene dando seguimiento a las detenciones arbitrarias para perseguir a personas con discrepancias político-ideológicas con los gobiernos de turno o que ejercen legítimamente las libertades de expresión, reunión y asociación o defienden los derechos humanos.
Estas prácticas, indicó el órgano autónomo de las Organizaciones de los Estados Americanos, que son utilizadas por gobiernos autoritarios caracterizados por la sujeción de los sistemas de administración de justicia al poder ejecutivo.
Las prácticas fueron documentadas al menos en Cuba, Nicaragua y Venezuela.
En 2024 en Cuba había 1.148 personas detenidas por motivos políticos. En Nicaragua había 36 personas encarceladas en el marco de la crisis iniciada el 18 de abril de 2018. En Venezuela, al terminar el año, se registraron 1.849 personas detenidas por motivos políticos, de las cuales 1.572 fueron detenidas durante o después de las manifestaciones en torno a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, señaló la CIDH.
En atención a lo expuesto, la Comisión Interamericana exhorta a los estados de las Américas a asegurar el pleno respeto a las garantías judiciales y los derechos y principios fundamentales establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y que deben regir en todos los procesos penales. En esta línea, urge a los estados a liberar de manera inmediata a las personas detenidas por razones políticas en todo el hemisferio.
Resumen de noticias.
Gracias. En otro orden de informaciones, el líder opositor Edmundo González, reconocido como presidente electo de Venezuela por Estados Unidos y otros países de la región, denunció el martes que su yerno fue secuestrado en Caracas.
Esta mañana fue secuestrado mi yerno Rafael Tudares, quien se dirigía a la escuela de mis nietos de 7 y 6 años en Caracas a dejarlos por el inicio a clases y lo interceptaron hombres encapuchados, vestidos de negro, lo montaron en una camioneta color dorado, placa AA54E12 y se lo llevaron, escribió González en X, en momentos en que se encontraba en Estados Unidos como parte de una gira en busca de apoyo a su causa.
A esta hora se encuentra desaparecido, agregó el opositor, que suspendió su agenda en el país norteamericano, según una fuente de La Voz de América.
Estados Unidos condenó el hecho a través de su embajada en Venezuela y dijo a través de redes sociales que la represión y la intimidación no pueden ocultar la verdad. Condenamos los intentos de Maduro y sus representantes de intimidar a la oposición democrática de Venezuela, dijo un mensaje en las redes sociales.
Mariana González de Tudares, hija de González Urrutia, denunció que su esposo fue secuestrado por hombres encapuchados frente a sus hijos. Dijo que es inocente de lo que pueda ser acusado y que no ha cometido ningún delito.
En nota relacionada, la líder opositora venezolana María Corina Machado confirmó que participará en la protesta que convocó para mañana jueves, un día antes de la investidura presidencial del 10 de enero, fecha que consideró como límite para Maduro. La líder opositora aseguró saldrá de la clandestinidad para acompañar la protesta.
El 10 de enero es una prueba de fuego para Maduro, para quienes dentro del sistema quieren amarrarse con su destino, y también para aquellos gobiernos democráticos que al día de hoy no han tomado una decisión nítida, sostuvo María Corina Machado en conferencia de prensa virtual.
Consultada sobre el motivo que la lleva a participar en la protesta a pesar de los riesgos para su integridad física, respondió que no se perderá esa fecha.
El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, aseguró esta semana a la cadena Telesur que Machado está como deseosa que la agarren, pero no respondió si existe una orden de captura en su contra.
En las calles de Caracas se evidencia un incremento de las fuerzas de seguridad días antes de la jura presidencial prevista para este viernes.
María Corina Machado aseguró que Venezuela seguirá siendo una causa bipartidista en Estados Unidos y sostuvo que los nominados por el presidente electo Donald Trump para integrar su gabinete son personas con un profundo conocimiento de América Latina que han sido críticos de los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua.
Por otra parte, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, no descartó ayer martes el uso de la coerción militar o económica para resolver sus inquietudes sobre el canal de Panamá y Groenlandia.
En una rueda de prensa en su club privado en Florida, en la que se le preguntó si podía asegurar al mundo que no recurriría a la coerción militar o económica para tratar de hacerse con el control de esas zonas, Trump respondió: "No puedo asegurárselo, pero puedo decir esto: los necesitamos para seguridad económica".
Tras ello, el canciller de Panamá, Javier Martínez Acha, aseguró que la soberanía del canal no es negociable y que las únicas manos que se manejan el paso interoceánico son las panameñas y que así seguirá siendo.
A finales del año pasado, el presidente panameño José Raúl Mulino ya había rechazado la idea de devolver el canal a Estados Unidos, que fue su propietario antes de 1999.
Por su parte, Dinamarca dijo que Groenlandia, una parte autónoma de su reino, no está en venta.
No creo que sea una buena manera de avanzar, luchar entre nosotros con medios financieros, cuando somos aliados y somos socios cercanos, afirmó la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, en respuesta a los comentarios de Trump.
Trump también dijo que intentará rebautizar el Golfo de México con el nombre de Golfo de Estados Unidos.
Mientras tanto, en Washington, una jueza federal bloqueó temporalmente el martes la publicación del informe del fiscal especial Jack Smith sobre las investigaciones a Donald Trump, mientras un tribunal de apelaciones considera un desafío a la divulgación del documento, días antes de que el presidente electo asuma el cargo nuevamente.
La decisión de la jueza Eileen Cannon podría representar una victoria efímera para Trump, pero es, no obstante, el más reciente ejemplo de la jurista nombrada por Trump actuando a favor del republicano. La paralización surgió en respuesta a una solicitud de emergencia presentada el lunes por la noche por los abogados defensores de Trump para bloquear la publicación del informe que, insisten, es parcial y perjudicial.
No estaba claro qué pretendía hacer el Departamento de Justicia, que tiene sus propias normas sobre los fiscales especiales, después de la orden de Cannon, que prohibió la publicación del informe hasta 3 días después de que el asunto sea resuelto por el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito de Estados Unidos, con sede en Atlanta.
Se espera que el informe de 2 volúmenes describa las decisiones de acusación tomadas en investigaciones separadas por Smith sobre la acumulación de documentos clasificados de Trump en su propiedad de Mar-a-Lago y sus esfuerzos por revertir los resultados de las elecciones presidenciales del 2020 en la antesala al asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021. Smith prometió previamente que al menos el volumen sobre la investigación de los documentos no sería hecho público por el Departamento de Justicia hasta las 10 de la mañana del viernes, como muy pronto.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martín Noticias AM. La renuncia de Justin Trudeau como primer ministro de Canadá genera incertidumbre sobre el futuro de las relaciones entre Canadá y Cuba. Históricamente, ambos países han mantenido vínculos diplomáticos y comerciales sólidos. Durante el mandato de Trudeau, las relaciones bilaterales se caracterizaron por la cooperación en sectores como el turismo, la minería y la energía. Sin embargo, su dimisión abre la posibilidad de cambios en la política exterior canadiense en el contexto actual. El turismo canadiense representa un pilar fundamental para la economía cubana, aportando miles de visitantes anualmente.
Así es, Ricardo, y desde el año 2021, varios senadores canadienses, como el conservador Leo Hosakos, han mostrado posturas críticas hacia el régimen cubano, denunciando la represión, las violaciones de derechos humanos. Estas críticas se intensificaron luego de las protestas del 11 de J en el año 2021, cuando algunos legisladores canadienses instaron a su gobierno a tomar medidas más firmes contra La Habana. Así que, para contextualizar esta noticia, contactamos a Michael Lima. Él es investigador y director de Democratic Space, una ONG en Canadá que defiende la democracia y los derechos humanos en Cuba. Así que, Michael, muy buenos días.
Hola, Exilda. Buenos días y un gusto estar en tu programa con Ricardo. Un saludo a toda la radio audiencia en Cuba y en el mundo.
Saludos.
Bueno, Michael, el impacto específico en las relaciones con Cuba dependerá en gran medida de quién asuma el liderazgo del Partido Liberal. Los candidatos potenciales son la ex viceprimera ministra Chrystia Freeland o el ex gobernador del Banco de Canadá, Mark Carney. ¿Podría un cambio de liderazgo modificar las relaciones con Cuba?
Bueno, yo apostaría al triunfo del Partido Conservador, que según las encuestas, cuando digo apostaría, es que la probabilidad da más al Partido Conservador, que tiene más de 20 puntos de diferencia en las encuestas. Y en mis conversaciones con ellos puedo notar un cambio de políticas que serían que se diferenciarían significativamente del gobierno de Justin Trudeau. La ex ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, ha mantenido la misma política que Justin Trudeau, excepto en tema de Cuba ha mantenido la misma política. No ha sido así en el caso de Venezuela ni en el caso de Ucrania, pero en el caso de Cuba sí ha mantenido la misma política. El Partido Conservador sí podría poner en vigor una serie de herramientas diplomáticas y legales que Canadá cuenta. Lo sé porque me he reunido con varios de ellos. Mencionabas, Exilda, al senador Leo Hosakos, que ha estado siempre al frente en la denuncia al régimen cubano. También la senadora, la miembro del Parlamento Stephanie Cusi, el miembro del Parlamento Michael Chong, Garden Guineas, Melanie Lassman. Esas son las principales, algunas de los más cercanos al líder del partido, que es Pierre Poilievre. Y una propuesta concreta que hemos hecho ha sido la de las sanciones individualizadas a miembros específicos del régimen cubano, desde Miguel Díaz-Canel, ministro de las Fuerzas Armadas, el ministro del Interior, el jefe de la Policía Nacional, personas responsables de la represión en Cuba. Eso se lo propusimos al gobierno actual. El gobierno actual no actuó al respecto. Sí lo ha hecho con más de 20 dictaduras a nivel global. Creemos que con un gobierno conservador y la posibilidad de elecciones en Canadá está, digamos, se crece en la primavera, en algún momento de la primavera que haya elecciones y muy posiblemente gane el Partido Conservador. Ese sería un cambio si el Partido Conservador implementa esas sanciones, que han dicho que sí. Por ejemplo, Michael Chong, que es un miembro del Parlamento, actualmente el ministro, lo que se llama el ministro de la sombra de Relaciones Exteriores, que es como decir la oposición al ministro de Exteriores en funciones, ha dicho públicamente, nosotros nos reunimos con él en varias ocasiones, en el 2021, después en el finales del 2022, y en ambas ocasiones ha ratificado la voluntad de su partido de imponer sanciones individualizadas, sanciones Magnitsky al gobierno cubano. Así que ahí habría un cambio de política significativo en el caso cubano.
Señor Lima, el crecimiento de la comunidad de cubanos exiliados en Canadá es evidente. ¿Cree usted que este incremento de su activismo a favor de la libertad en la sociedad civil canadiense ha impactado en el turismo en medio de un entorno de creciente presión internacional sobre el régimen en Cuba?
Ha sido muy importante ese contacto entre los cubanos canadienses que apoyamos la democracia y los legisladores canadienses, porque por muchos años en Canadá los que se reunían con esos parlamentarios siempre fueron los que le hacen lobby a los intereses del régimen cubano, empresarios, grupos de apoyo al régimen cubano, y esa ha sido la visión que ellos han tenido en base a esas reuniones. Pero desde el 2021 ha habido un crecimiento del activismo en Canadá. Nosotros, por ejemplo, hicimos con el senador Husakos un artículo sobre las consecuencias éticas y morales de viajar a Cuba para concientizar a los canadienses de lo que significa viajar a Cuba. El artículo fue ampliamente circulado en Canadá y ahí exponemos, el senador Husakos expone, nosotros contribuimos, Democratic Spaces, mi organización, contribuyó en ello, a cómo ese dinero que Canadá pone en Cuba contribuye a financiar a GAESA, ese consorcio militar que rige la economía cubana, y cómo, bueno, esos recursos se utilizan después para perseguir opositores en Cuba, para asesorar al régimen de Venezuela en cómo reprimir a los venezolanos, igual al régimen de Ortega en Nicaragua. Ese fue un punto importante del inicio de esa concientización de lo que significa viajar a Cuba. Además, hay un malestar cuando uno habla con los canadienses, le explica lo que significa viajar a Cuba. De igual forma, la mayoría, una gran cantidad de canadienses con los que he conversado, no quiere ya viajar a Cuba, prefieren otros destinos como la República Dominicana, ha sido muy popular. También otros van a otros lugares como México, las Bahamas, diferentes destinos, porque el sistema fallido mismo ha sido el que se ha encargado de que nadie quiera ir a un país donde no hay una infraestructura, no hay electricidad. Vas a un hotel y vas a ver una ciudad a oscura, hay escasez de servicios de todo tipo, el acceso a la medicina es un problema incluso para un turista que visite Cuba, así que y eso muy probablemente eso está influyendo también en el ambiente de la inversión, ¿no? Como mismo la gente no quiere ir a Cuba, como mismo el turismo ha bajado, ya Sunwing Vacation hace unos meses retiró 26 hoteles que tenía en Cuba y recomienda a los turistas canadienses a irse a otros destinos, la República Dominicana uno de ellos. O sea, que ha habido incluso en agosto, las estadísticas decían que ha habido una disminución del más del 1% en el turismo canadiense, que no, antes del COVID era de 1 millón de visitantes al año, siendo Canadá el primer emisor de turistas a Cuba.
Michael, hemos hablado en otras ocasiones de la importancia de que la prensa, de que el tema Cuba llegue a la prensa en Canadá, con una comunidad cubana implementada ahí en el país. ¿Has visto avances? ¿Esperas avances después de esta renuncia de Justin Trudeau? Es decir, de que el tema Cuba llegue más a los canadienses, que llegue a los medios informativos.
Esa ha sido una misión importante desde Democratic Spaces. Nosotros hemos publicado en el Globe and Mail, que es uno de los diarios de mayor circulación en Canadá, sobre la realidad en Cuba. Hicimos un artículo de opinión en el segundo aniversario de las protestas del 11 de julio. Reflexionábamos de lo que significa no la inacción del gobierno actual, la falta de políticas para condenar a los violadores de los derechos humanos en Cuba. Hemos también contactado a centros de pensamiento, lo que son think tank en inglés. Hemos presentado papeles, conferencias. Hemos contactado a la sociedad civil, también comunidades de otras naciones que hemos estado en contacto, que también sufren la opresión, comunidades, los iraníes en Canadá que huyen del régimen teocrático, la dictadura teocrática de su país, los uigures, que son un grupo perseguido en China, los bielorrusos, que también son perseguidos en su país. Hemos conectado, ha habido un También hemos participado en canales de televisión, el The News Forum, que es un canal importante de noticias en Canadá, que se ven todos los satélites, todo el espectro de satélites canadienses. También hemos participado en varias ocasiones desde el 2021, así que en eso ha habido una apertura en la prensa, y espero que de ganar el Partido Conservador, de acuerdo a todas las encuestas, haya una mayor apertura como la hubo hace muchos años. Creo que ese cierre en el tema de Cuba, Exilda, como hemos conversado antes, ha sido en la última década del gobierno de Trudeau.
Pues queremos agradecer a Michael Lima, investigador, director de Democratic Spaces, esta ONG en Canadá que defiende la democracia y los derechos humanos en Cuba, que nos ha acompañado hoy aquí en Martín Noticias AM para visualizar lo que podría suceder tras la dimisión anunciada de Justin Trudeau como primer ministro de Canadá y la incertidumbre que generaría sobre el futuro de las relaciones precisamente entre Canadá y Cuba. Un abrazo y muchas gracias.
Gracias, Michael.
Muchísimas gracias por tenerme en su espacio, y al pueblo cubano, que no es tan solo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y ya es tiempo de la actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, para eso le estamos dando ya los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para nuestros oyentes, y en las informaciones. Al menos 13 personas están desaparecidas tras las explosiones ocurridas el martes en un almacén de armamento y municiones en la comunidad de Melones, en la provincia de Holguín. Así lo informó el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. La nota informativa del MINFAR, reproducida por la Agencia Cubana de Noticias, dice que los desaparecidos son dos militares con el grado de mayor, dos con el grado de segundo suboficial y 9 soldados. Según el comunicado oficial, los familiares de los desaparecidos fueron informados y continúan las acciones de investigaciones en el lugar de los hechos. Imágenes que circulan en las redes sociales revelan la magnitud de las explosiones que provocaron un incendio en el almacén. Las autoridades señalaron que inicialmente fueron evacuadas 1.245 personas cerca del Consejo Popular La Púa, en Jíbara, y que 361 residentes del área aún no habían podido regresar a sus hogares. Y el exprisionero político Oscar Elías Bisset fue puesto en libertad el martes tras varias horas de detención en la unidad policial de Águila y Dragones en La Habana. La información la dio a conocer su esposa Elsa Morejón a Martín Noticias. Por varias horas se desconocía el paradero del doctor Bisset, quien fue detenido en la vía pública sin explicación alguna por parte de los oficiales. Bisset comentó que todo fue posiblemente por un encuentro que tenía previsto con los miembros del Proyecto Emilia, el cual cumple 12 años de existir el 9 de enero y tiene el objetivo de fomentar la democracia en Cuba. El doctor Bisset también dijo que él y sus hermanos de lucha seguirán trabajando hasta que caiga la dictadura y Cuba sea libre. En otra información, la encuesta MIPYMES y Cuentapropismo, realizada entre octubre y diciembre a 354 propietarios o empleados de negocios privados, reveló una alta confianza de los cubanos en la eficacia del sector, así como su frustración por las políticas del régimen. Yolanda Huerga tiene más detalles.
El 79% de 354 cubanos encuestados elegirían ser propietarios de algún emprendimiento independiente, a pesar de que se percibe un sesgo institucional basado en el perfil político, en el trato hacia los emprendedores y poco apoyo estatal para fomentar un negocio.
Las razones fundamentales de la voluntad tan grande de los cubanos de tener un negocio privado consiste primero en la oportunidades que tienen para crecer desde el punto de vista empresarial hasta el económico, fomentando de esa manera el desarrollo y la creatividad laboral, que se convierte en un incentivo, en un triunfo que depende de cada uno de ellos, algo que en Cuba había desaparecido.
Indicó Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, entidad que junto a la Asociación Cubana de Trabajadores Autónomos y Emprendedores llevó a cabo la encuesta MIPYMES y Cuentapropismo.
El tratamiento a estos emprendedores por parte del gobierno, el pueblo lo percibe como una obstaculización al sector privado con el endurecimiento de las leyes que entraron en vigor en el mes de septiembre pasado. Está claro que el gobierno no apoya el sector privado. Para el régimen es un mal necesario. Nuestra encuesta arrojó que el 90% de los emprendedores cubanos afirmaron no recibir apoyo para sus actividades y sin mucha presión estatal de los inspectores, de la policía y de los propios dirigentes del gobierno que los azuzan con multas, amenazas y todo tipo de chantaje.
Cerca de la mitad de emprendedores y cuentapropistas encuestados dependen de las remesas de un familiar o amigo en el exterior para la creación o sostenimiento de sus empresas. La encuesta presentada recientemente por el Observatorio de Derechos Laborales y Sindicales tuvo como propósito el análisis de los problemas que enfrentan los emprendedores, así como su percepción de la iniciativa particular.
El alto nivel de estrés, las dificultades para encontrar el ajuste de precio entre el producto y el mercado, subsistir bajo una economía en bancarrota y en constante cambio.
Otras dificultades encontradas fueron la corrupción, los impuestos elevados, la deficiente política monetaria, la excesiva burocratización, la ineficiencia y la baja conectividad que frenan la promoción y modernización de los negocios. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
En Estados Unidos, unos 1.400 bomberos de California luchan contra los incendios forestales que, avivados por el viento, han arrasado el área de Los Ángeles, destruyendo casas y obstruyendo carreteras. Las autoridades han ordenado la evacuación de decenas de miles de personas mientras buscan destinar más recursos para combatir los incendios que este miércoles arden sin control. Las llamas de un incendio que estalló el martes por la noche cerca de una reserva natural en las colinas del interior al noreste de Los Ángeles se propagaron tan rápidamente que el personal de un centro para personas mayores tuvo que empujar a docenas de residentes en sillas de ruedas y en camas de hospital calle abajo hacia un estacionamiento. Otro incendio que comenzó horas antes arrasó el barrio de Pacific Palisades de la ciudad, una zona de ladera donde residen celebridades a lo largo de la costa. Un tercer incendio forestal que comenzó poco antes de la medianoche provocó evacuaciones en Slidmar, una comunidad del Valle de San Fernando, que es el vecindario más al norte de Los Ángeles. Las autoridades investigan las causas de los incendios impulsados por los vientos de Santa Ana, que aumentaron a 112 kilómetros por hora a primera hora de este miércoles y que podrían superar los 160 kilómetros por hora en áreas montañosas. En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro asoma la posibilidad de derribar el avión en el que Edmundo González Urrutia intente llegar a Venezuela para tomar posesión como presidente el 10 de enero. El reporte nos llega desde Caracas.
Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia del régimen de Nicolás Maduro, dijo que aplicarán la ley que los ampara si Edmundo González Urrutia intenta ingresar por vía aérea a Venezuela.
Ellos deciden violar el espacio aéreo. Estarían corriendo un gravísimo riesgo. El espacio aéreo de los países está resguardado, asegurado. El espacio aéreo de Venezuela cuenta con un sistema de radares extraordinario. 2013 sería que se aprobó una ley que permite la neutralización de aviones que no se reporten. ¿Por qué? Porque Venezuela tiene amenazas. Yo le recomiendo que no se ponga a inventar, que no se ponga a inventar. De todas maneras, aquí le daremos un recibimiento que se merece, el recibimiento que se merece a cualquier invasor que trate de poner un pie en Venezuela o que viole el espacio aéreo.
El expresidente de Colombia e integrante del grupo IDEA, Andrés Pastrana, dijo a NTN 24 de Colombia que está listo para acompañar a González Urrutia a Venezuela.
Hemos venido desde hace 10 años
acompañando esta lucha en Venezuela. Le hemos dicho a Edmundo, ya somos 9 expresidentes que vamos a estar con Edmundo el 9 para acompañarlo a tomar un avión para llegar precisamente a Venezuela.
Tras la denuncia que hizo González Urrutia de la desaparición de su yerno Rafael Tudares, organismos internacionales condenaron su presunto secuestro. Luis Almagro, secretario general de la OEA, exigió su liberación inmediata y calificó el hecho como un acto de presión política contra González Urrutia, reconocido por el Centro Carter como ganador de las elecciones de julio. La embajada de Estados Unidos también rechazó la intimidación hacia la oposición, mientras que Antonio Guterres, secretario general de la ONU, expresó preocupación por las crecientes violaciones a los derechos humanos en Venezuela. La líder opositora María Corina Machado denunció la tarde de este martes que agentes de seguridad del régimen de Maduro asedian la casa de su madre en Caracas. Según la líder opositora, la zona está bajo vigilancia con alcabalas y drones, además de un corte eléctrico que se registra afecta el área. La denuncia ocurre a solo días de las movilizaciones del 9 de enero y la toma de posesión presidencial prevista para este viernes 10 de enero.
Hasta aquí las informaciones. Sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y ahora acá en Martín Noticias AM contactamos con el profesor universitario polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa.
Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Buenos días, profesor Kaczorowski.
Buenos días. Profesor, ¿nos escucha? Bueno, parece que hemos perdido la comunicación con el profesor, así que volveremos a intentar hacer contacto con él. Esta es la sección que tiene todos los jueves, Ricardo, para los que nos están escuchando ahora. Y como hablamos acá, pues esta sección está diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la guerra de Ucrania. Así que vamos a ver si el profesor puede volver a comunicarse con nosotros.
Y en un momento importante, un momento clave, donde la transición que se está llevando a cabo en la salida de la administración Biden y la llegada de la administración, la segunda administración del presidente Donald Trump, tienen el tema de Ucrania, pues obviamente como uno de los puntos señalados a considerar. Buenos días, profesor Kaczorowski, adelante.
Buenos días.
Muy buenos días, espero que ahora se me escucha bien. Pues bueno, una de las tesis de la propaganda rusa es que Ucrania no es un país democrático. Putin y su desinformación dice que es un estado autoritario, a veces incluso dice no. Nazi. Pues bueno, unas tonterías simplemente, ¿no? Porque con eso ya nos... Ucrania lleva años teniendo su parlamento, teniendo sus elecciones, que son elecciones libres. Los únicos que intentaron falsificar las elecciones en Ucrania eran los prorrusos. Eso, por ejemplo, bueno, fue el caso del año 2004. Pero ahora una de las tesis de la propaganda rusa es que el presidente Zelensky debería convocar las elecciones y no las convoca. Según la propaganda, es porque, bueno, simplemente tiene sus tendencias autoritarias. Pero bueno, la verdad es totalmente distinta, no es por ningún autoritarismo ni nada, sino por la ley marcial. La ley marcial que fue introducida en Ucrania desde luego por la agresión rusa. Entonces, bueno, los rusos son culpables de que en Ucrania hoy en día tenemos la ley marcial. Y con la ley marcial, desde luego, no se puede organizar las elecciones. Esa es una regla que casi en todos los países, ¿no? Que si el Estado está en guerra, pues ¿cómo puede convocar las elecciones? Eso es imposible. Y eso también es caso de Ucrania. Zelensky ganó las elecciones pensiones con una ventaja clara en 2019. Y ahora, en 2024, debería convocar las elecciones, pero bueno, por causa de guerra, eso fue imposible. Hay varias razones por qué no se puede convocar las elecciones ahora. Y son problemas técnicos, no solo es la cuestión de la ley o cuestión de la voluntad política, son cuestiones técnicas. Pues bueno, primera, ¿cómo es organizar la votación en el territorio ocupado por los rusos? ¿Cómo pueden votar la gente que vive allá bajo la ocupación rusa? ¿Cómo puede votar la gente en Mariupol, por ejemplo? Claro, no hay ninguna posibilidad de organizar. Segunda cuestión, ¿cómo es posible organizar las elecciones en las regiones cerca del frente? Pues bueno, sabemos perfectamente de que las elecciones simplemente es un momento, bueno, cuando mucha gente se junta, cuando mucha gente va a los locales a votar. Entonces, bueno, eso sería una oportunidad perfecta para los rusos para bombardear simplemente a la gente que va a las urnas a votar. Pues bueno, eso sería sin duda muy, muy peligroso. Y otra cosa, ¿cómo podemos organizar las elecciones al lado del frente? Pues eso complicará totalmente, ¿no? Las operaciones militares al ejército ucraniano. Y otra cosa, ¿cómo organizar las elecciones en el ejército? Porque muchos ucranianos en el momento de la agresión rusa huyeron del país, sobre todo a Polonia, a Alemania y a otros países de Europa. Pues bueno, ya últimamente, en los últimos años, en Polonia tuvimos problemas con organizar las elecciones para los ucranianos, o más bien fueron los ucranianos que los organizaron, porque aquí había una migración grande de las personas antes de la guerra. Ahora este número aumentó unas veces más. Entonces, bueno, ¿cómo simplemente convocar a 1 millón, 2 millones, 3 millones de ucranianos a la embajada de Ucrania en Varsovia o en sus consulados en otras ciudades? Eso simplemente es algo técnicamente imposible. Entonces, bueno, lo que es también importante es que la oposición ucraniana no quiere, tampoco quiere tener las elecciones ahora. Entonces, en este caso, la clase política ucraniana está más o menos, tiene más o menos la misma opinión de que hay que esperar hasta el fin de la guerra para convocar y para realizar las elecciones. Y eso es lo más importante. Pues bueno, todo lo que dice la propaganda rusa de que no hay elecciones y por eso eso es una muestra del totalitarismo, del autoritarismo de Ucrania, no tiene nada que ver con la realidad. Es una pura mentira. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted, profesor Kasarovsky.
Un abrazo y lo esperamos la próxima semana.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza este miércoles en Martí Noticias AM con más información.
Al menos 13 personas se encuentran desaparecidas y cientos permanecen evacuados tras una explosión en un polvorín en Holguín.
El incidente ocurrió en una unidad militar donde se almacena material de guerra, ubicada en la localidad de Melones, municipio Rafael Freire.
Entre los desaparecidos hay oficiales y soldados del ejército cubano. Las autoridades no precisaron si entre ellos hay jóvenes del servicio militar obligatorio.
¡Ay, ahora sí está cerca eso!
¡Mira la candela! Imágenes que circulan en redes sociales revelan la magnitud de esta explosión, que provocó un incendio en el lugar.
De acuerdo al reporte, inicialmente fueron evacuadas 1.245 personas cerca del Consejo Popular La Púa, en Jíbara. Las autoridades indicaron que hay 161 residentes del área que no han podido regresar a sus hogares y que está por precisar el estado en que se encuentra el personal que inicialmente se enfrentó al hecho, así como los daños materiales.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha revelado que en Cuba se produjeron al menos 10 acciones represivas cada 24 horas durante el año pasado.
Según la ONG con sede en España, el año culminó con al menos 3.921 acciones represivas contra la población, entre ellas 949 retenciones en viviendas, 818 detenciones arbitrarias y 786 abusos contra presos políticos, según explicó a Martín Noticias Yaxi Cires, jefe de estrategias del observatorio.
Podemos afirmar que la situación de los derechos humanos en Cuba es crítica. Estamos hablando de al menos 10 acciones represivas por motivos políticos cada 24 horas. Están detenciones arbitrarias, retenciones de los activistas y opositores en sus casas, hostigamiento contra prisioneros políticos y de conciencia, 1,000 prisioneros políticos de conciencia en las cárceles cubanas sufriendo unas condiciones degradantes, injustas, sin la asistencia médica adecuada, activistas y opositores y periodistas independientes que han sido presionados y amenazados para escoger entre la cárcel o irse del país. Es una situación crítica y estamos haciendo un llamado a una preocupación y una denuncia por parte de la comunidad internacional en este contexto, en este año que inicia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió la libertad de personas detenidas por razones políticas en las Américas y denunció que la mayoría de los presos políticos se encuentran en Cuba, Venezuela y Nicaragua.
La CIDH indicó que el año pasado había en Cuba 1,148 presos políticos.
También recordó que se ha reportado en Cuba la muerte en prisión de 4 manifestantes de las pacíficas protestas del 11 de julio de 2021.
Un total de 1,384 migrantes irregulares fueron retornados a Cuba durante el pasado año, según datos del Ministerio del Interior, MININ, citados por el medio CiberCuba.
Del total de devoluciones, 978 migrantes fueron retornados a la isla desde Estados Unidos en 2024, lo que deja una cifra de 406 cubanos repatriados por las autoridades de terceros países.
La Federación Beisbolera del régimen cubano publicó la lista de 27 jugadores que, bajo el nombre de Leñadores de las Tunas, representará a Cuba en la primera edición de la Serie de las Américas de esta disciplina.
El equipo se reforzará con 11 jugadores para el evento que se celebrará en Nicaragua a partir del próximo 24 de enero.
Un total de 11 jugadores provenientes de 7 provincias se unieron al conjunto verdirrojo que representará a Cuba en este torneo, organizado por la recién constituida Asociación de Béisbol de las Américas.
En el evento también participan los campeones de las ligas de Panamá, Colombia, Curazao, Argentina y Nicaragua.
La cantante cubana Camila Cabello, de 27 años, fue captada por los paparazzis en unas vacaciones con su nueva pareja, el multimillonario Henry Jr. Childhood, heredero del prestigioso Childhood Group, dedicado a la moda de lujo.
La pareja fue captada disfrutando su romance en Saint Barth, en las cristalinas aguas del Caribe francés.
Henry Jr. Childhood pertenece a una influyente familia del Medio Oriente, propietaria del Childhood Group, una empresa con sede en Dubái que trabaja con marcas de lujo como Louis Vuitton, Chanel y Sephora.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martín Noticias AM en América Latina.
ahora encendemos el faro informativo para mirar hacia nuestros países.
Así es, siempre es un gusto tener acá a Alejandro Marcano. Los buenos días.
Buenos días, Exilia, Ricardo. Hola, y a Alejandro. La audiencia a esta hora de la mañana. Bueno, ha llegado a Panamá Edmundo González, el presidente electo en Venezuela, reconocido así por Estados Unidos y otros países. Edmundo González y María Corina Machado están denunciando secuestro y asedio a sus familiares. González denuncia el secuestro de su yerno Rafael Tudares en Caracas. Esto fue ayer, sigue desaparecido a esta hora de la mañana. El mensaje de Mariana González, la hija de Edmundo, tras la detención de su esposo Rafael Tudares, dice: no hay persecución que doblegue la convicción. A las 2 de la tarde en Panamá será recibido, pues, por los venezolanos que viven en Panamá, pues el presidente electo. María Corina Machado además ayer denunció el sobrevuelo de drones en la casa de su madre en Caracas. Cortaron la electricidad en los alrededores de la urbanización como para justificar que no fue solo la casa de la madre, que es una anciana de 84 años con problemas de salud, pero así está la situación. Además ha arrestado 2 americanos, también activistas, 3 en el estado Bolívar. Y así es la lista como va creciendo de cara a la movilización que va a realizarse mañana, donde María Corina Machado saldrá de la clandestinidad, tal como lo reconoció ayer en una conferencia de prensa. Chile reitera definitivamente, o retira, mejor dicho, definitivamente a su embajador en Venezuela a 3 días de la investidura de Maduro. Argentina tacha de complot ridículo la acusación de Maduro de un supuesto plan de atentar contra Delcy Rodríguez. Ruptura diplomática entre Venezuela y Paraguay envía más señales de alerta a la región. Esto lo advierten internacionalistas. Chile dice que lazos con Venezuela están a nivel mínimo, pero no apunta a cortarlos. Santos le pide a Gustavo Petro que retire al embajador de Venezuela, como lo acaba de hacer Chile. Ex cancilleres piden a Petro reconsiderar la resistencia de Colombia a la investidura de Maduro. Más de 500 personalidades, entre ellas ex cancilleres, académicos, empresarios, expresaron este martes su rechazo a la prevista asistencia del gobierno colombiano a la investidura de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela el próximo viernes, y le pidieron reconsiderar esa decisión. Arce no asistirá a la investidura de Maduro. Nuevos Eran habla y así titula: otro desastre en Cuba. Gobierno cubano reporta explosiones en almacén con material de guerra. Esta información ha sido ampliamente difundida en nuestras plataformas. Claudia Sheinbaum niega que en México ocurra todo el proceso de producción de fentanilo. Y termino contándoles que Noboa encarga por 4 días la presidencia de Ecuador a su vicepresidenta temporal. Este es el repaso que tenemos de nuestra América Latina.
Qué gracias, bien, Marcano. Muchísimas gracias.
Muy bien comportado, concentrado, Pepe Lacayo.
Como debes.
Desde
ser.
Tu puesto, ahí está. Ella tiene el mejor puesto. De este
esto momento. Es la mejor vista de bueno, todo señores, deporte. Martí Noticias.
Así de Martí. Hasta mañana, pásenla bien. Los deportes con Pepe Lacayo.
Gracias, Marcano.
Deportes en Martí Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte también en mitad de semana.
Arrollando por las calles de Miami y por acá llega Pepe Lacayo. Hace frío, así que mira, protégete del frío.
Pero tú sabes que esa es una buena cancioncita. Por las calles de Miami, Pepe Lacayo. ¿Viste?
Hay que hacerlo en tiempo reparto. En tiempo de reparto.
Bueno, ahora que arranquen el periodo de firmas internacionales en el béisbol de las Grandes Ligas, los Astros de Houston van a estar negociando con un joven pelotero cubano de 17 años de edad que se llama Kevin Álvarez. Este muchacho es outfielder, es zurdo, tiene 3 herramientas. ¿Cuáles son? Tiene un buen brazo, un buen guante y batea de promedio. ¿Qué es lo que no tiene? Según el Scouting Report, como diría el Guajiro Peña, dicen por ahí los buscatalentos que no es un corredor veloz en las bases y no es jonronero. De las 5 herramientas, tiene 3. O sea, ¿ustedes se acuerdan cuando Yasiel Puig entró a las Grandes Ligas? Tenía 5 herramientas. A los 2 años perdió 1, a los 3 años perdió 2, a los 4 años las perdió todas.
Ay, ¿okay? Ay, ay.
Pero este no es.
Este muchacho es joven, quizás. Entonces
debe ser alto también.
Va a ir adquiriendo esas herramientas con el tiempo, ¿tú crees?
Es más difícil perder herramientas que sacarlas de.
Que ganarlas con el
espacio.
Que ganarlas con el tiempo. Con juventud y experiencia todo se puede.
Correcto.
Todo.
Te voy a contestar la pregunta, Richard. Kevin Álvarez mide 6'4 y pesa 180 libras y solo tiene 17 años.
Ahí está, por eso no corre bien.
Pelota Cubana USA está diciendo que la bonificación de este muchacho solamente por firmar con los Astros de Houston va a ser alrededor de los 2 millones de dólares. Este muchacho va a pasar un par de años en las ligas menores, en la sucursal de los Astros de Houston, antes de ascender al béisbol de las grandes ligas. De cualquier, te voy a decir una cosa, 3 herramientas de 5, pero no son más. Hoy en día eso es considerado
es muy
bueno.
Joven, ¿no?
Exacto, a esa edad.
Bueno, vamos ahora al béisbol de las mayores. Justin Verlander, pitcher derecho, 3 veces premio Cy Young y 42 años de edad, oyeron bien, 42 años de edad, está negociando un contrato con los Gigantes de San Francisco de una temporada y 15 millones de dólares. El año pasado ganó 5 juegos, perdió 6, con efectividad de 5.48. Eso es casi 2 carreras limpias más que el Guajiro Peña. ¿Ok? No, en serio. La gente se ríe, pero la mina de oro que teníamos aquí nosotros no la iguala a nadie hoy en día.
Y un whip, ¿viste? Sí.
Y un whip de 1.38. Increíble, pero cierto. Este muchacho va a ganar 15 millones por una temporada y yo no creo que le vaya muy bien porque el año pasado tuvo lesionado la mitad de la temporada. Mientras tanto, el pitcher derecho Drew Rasmussen y los Tampa Bay Rays han firmado un contrato de 2 años y 8.5 millones de dólares. Este muchacho tiene 29 años de edad y ha tenido 2 cirugías de reconstrucción de ligamento colateral. Una ya es diciendo, wow, tuvo mala suerte, vamos a ver cómo se recupera, pero 2 cirugías. Y el año pasado... Mira cómo es la vida. Uh-huh. Sin embargo, tiene efectividad de 2.95, eso es más bajo que el Guajiro Peña. Uh-huh. Tiene 20 victorias, 12 derrotas y el año pasado estaba lanzando rectas de 97 millas por hora después de su segunda operación en el codo. Para que ustedes vean cómo es la cosa. Ahora vamos a... ¿Hay más noticias de la pelota? No, vamos al baloncesto profesional de la NBA. En la casa de Exilda, todo el mundo despertó muy contento porque el Miami Heat anoche en San Francisco, imagínate, se escaparon del frío para ir a San Francisco, ¿ok? Para que tú veas, wow. El Miami Heat.
Y ganaron
114-98 contra los Guerreros de Golden State, pese a que Stephen Curry le sonó 31 puntos con 7 rebotes al Miami Heat y aún así ganó el partido 114-98. En realidad fue una paliza la que le dio el Miami Heat. Y esto me sorprende porque el Miami Heat había perdido 24 horas antes contra el equipo de Sacramento. Y este año, cada vez que el Miami Heat juega 2 partidos en 2 noches consecutivas, siempre pierde el segundo. Y esta vez hizo lo contrario. Perdió el primero y ganó el segundo. ¿Quién entiende a esta gente? Muy bien. Otros encuentros de la NBA anoche. Los Celtics de Boston vencieron a los Nuggets 118-106. Jason Tatum con 29 puntos y 6 asistencias. Markkanen metió 35, el finlandés, pero el Utah Jazz aún así perdió contra los Halcones de Atlanta. Los Timberwolves de Minnesota vencieron a los Pelícanos y los Lakers perdieron contra los Mavericks por paliza. Y LeBron James solamente pudo meter 18 puntos, 10 rebotes, 8 asistencias en 36 minutos de juego. Déjame decirte, este muchacho cobra 42 millones de dólares para jugar día de por medio y te va a dar 18 puntos. ¿En serio? Bueno, eso se lo dejo a la gerencia del equipo. El único partido que merece la pena ver hoy en la NBA es a las 7 p.m. Los 2 equipos con los 2 mejores promedios de la NBA. Oklahoma City Thunder con 30 victorias y 5 reveses en Cleveland. 4 grados bajo cero, contra 4 grados Fahrenheit, contra los Cavaliers, que tienen 31-4. El resto de los partidos, pero solamente por no dejar, los Knicks de Nueva York reciben a los Raptors de Toronto esta noche, pero eso es pan con jamón, porque los Raptors tienen 8 victorias y 28 derrotas en lo que va a la campaña. Y recuerden que esta tarde, a las 2 p.m., y esto solamente lo digo porque tengo aquí a un productor pro Barcelona. Mira, se nos fue el productor. El Barcelona arranca la Supercopa Española esta tarde a las 2 p.m. hora de Cuba en Jeddah, Arabia Saudita, contra el Athletic Bilbao. Así que vamos a ver si logramos una final Real Madrid-Barcelona este fin de semana en Arabia Saudita. Por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Me están diciendo que hasta aquí los deportes.
No.
En Miami. Pepe La Calle.
¿Sí?
Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.